of scab and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to pluck the strings of destiny.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos ustedes de nuevo en este último programa de la semana, en este minuto 32, que cumple su capítulo 188-46 de esta segunda temporada y que, bueno, vamos a intentar, como de costumbre, el poder establecer contacto, conversación, intercambio de pareceres, opinión, debate, pero siempre con el respeto lógico que hay que tener y que se tiene desde el comienzo de este espacio podcast en Twitter o en X, como ustedes prefieran, para hablar de la situación del Real Zaragoza, que ha sido muy mala, regular, mala, buena, sensacional durante unas poquitas jornadas, pero que a lo largo de estos 188 programas hemos tenido sentimientos, la mayoría ciertamente sentimientos de frustración, de decepción, pero también ha habido ilusión, el asunto de la Romareda, a ver en qué termina. A ver si por fin se empieza a construir, a ver si el Real Zaragoza tiene un equipo en primera división, que también es muy importante porque serían muchísimos ingresos para el club y sería, pues lógicamente, pues volver a regresar después de 11 temporadas donde el Real Zaragoza merece estar por historia. Hoy nos van a acompañar, que ya los tenemos preparados, Luis Serrano, Sergio Liarte, León Mimoso y Nacho Bonilla, que son cuatro personas completamente diferentes. Y eso es lo bonito, ¿no? Entre juventud, madurez, veteranía, pero al fin y al cabo, pues sentimientos de pertenecer a medios de comunicación, de no pertenecer a ellos, de poder hablar. Yo creo que es lo más interesante y lo más bonito, ¿no? Bueno, que les digo, lo diré hace o dentro de unos minutos o dentro de unos instantes, que va a haber más entradas, eso sí, un poco más caras para el desplazamiento a Barcelona, al campo del Real Club Deportivo Español, que las 628 entradas que se pusieron a la venta están agotadas, pero que 175 ya están puestas hasta el próximo jueves, me parece. En cuanto a lo que dice el Real Zaragoza, saben que ha tenido rueda de prensa el guardameta del conjunto aragonés. Ahí estaba Dani Rebollo, luego sacaremos un minutillo de Dani Rebollo, luego sale una fotografía de Dani Mollejo. Si recuerdan, ayer prácticamente en la despedida del programa comentamos lo que decía el Real Zaragoza en su comunicado oficial, que era esa fractura de los huesos propios de la nariz en un entrenamiento de esa mañana de Mollejo, pero que él quería continuar, y entonces se va a procurar un tratamiento que no sea agresivo, es decir, que no sea una operación, que sería final de temporada, sino un poco más, bueno, pues tendrá que ponerse máscara, o sea que eso es el único problema, y que también con los palos que le meten al pobre Mollejo, pues ya sabrán dónde darle, o sea que eso es una preocupación también. Luego también una salida, Real Zaragoza de Garés, vemos a los jugadores del Real Zaragoza entrenando, y lo último, lo que les he dicho, disponibles 175 nuevas localidades para el Español Real Zaragoza. El precio de cada entrada, situadas en tribuna, es de 35 euros. Prioridad para socios eurios, hasta el jueves día 30. Y luego ya en lo que dicen las redes sociales a través de los medios de comunicación, los dos que siempre analizamos, que son el periódico Heraldo de Aragón, uno dice Azón esquiva por ahora el quirófano, esa es la primera noticia, la decisión por el momento es apostar por el tratamiento conservador en su rodilla derecha y que no sea sometido a una artroscopia, ya que supondría como mínimo un mes y medio fijo de baja. Su retorno no tiene plazos y se irá viendo las sensaciones y la evolución, pero su presencia en 2023 está descartada en la práctica y se esperaría a después del parón. O sea que, bueno, Rebollo, también en el periódico de Aragón. Dice, por supuesto que la situación de Poussin es recuperable. El portero onubense, ahora titular, elogia al francés. Un tío de los pies a la cabeza, y analiza el momento del Zaragoza tras el cambio de entrenador. Creo que hemos recuperado energía con él. Sobre las diferencias entre Fran Escriba y Julio Velázquez, afirma que es mucho más intenso, muy positivo, tiene otra manera de transmitir. Qué curioso, hace tan solo unos días, pues era a la leche, ¿no? Escriba y todo el mundo estaba con él. Y ahora resulta que el nuevo, pues transmite unas energías impresionantes, ¿no? En cuanto a Heraldo de Aragón, dice, los fichajes que busca Cordero para el mercado de enero del Real Zaragoza. El director deportivo, vamos a ver si quitamos la publicidad, comienza a peinar el mercado para reforzar el equipo. Un lateral izquierdo, un pivote defensivo y un atacante son sus prioridades. Eso dice también el Heraldo de Aragón, ¿no? El Rebollo dice, el equipo está entero, dice que le está ayudando bastante, que la situación es reconducible sobre Poussin. Y esto es lo que les podemos contar. Y ahora, eso sí, vamos con esas declaraciones del jugador del Real Zaragoza, Rebollo, que ha comparecido en la rueda de prensa hoy.
Bueno, al final el equipo, después de un mes complicado, creo que la fortaleza del grupo hace que a nivel anímico estemos fuertes. Con el cambio de entrenador también hemos recuperado también energías. Y bueno, ahora ya con más entrenamiento, el sábado seguramente se vea otro equipo totalmente diferente. Al principio partía como tercer puesto en la portería, pero nunca me he centrado en eso. Lo que me he centrado era en el trabajar día a día, el mejorar día a día para cuando me llegase la oportunidad. El fútbol al final son aciertos y errores y bueno, creo que estoy aprovechándola. Sí, es verdad que hemos hecho muy buenos partidos y la fortuna no nos ha favorecido, pero bueno, de un momento a otro, en cuanto cambiemos la racha, seguramente empecemos otra vez a tirar para arriba. El equipo está entero, que anímicamente estamos bien y bueno, es cuestión de hacer esa primera victoria para limpiar todo.
Esto es lo que decía Rebollo, jugador del Real Zaragoza, el guardameta ahora titular del conjunto aragonés, en la comparecencia ante los medios de comunicación. Yo que tenía tantas ganas, lo dije el lunes, las cosas parecía al principio que se ponían bien para hacer un especial si el Real Zaragoza en los últimos partidos o en el último partido conseguía clasificarse para los playoffs, hacer un especial, no sé, juntar a las personas o a muchas de las personas, que son unas 150 aproximadamente las que han intervenido diferentes esta temporada, y bueno, pues no va a poder ser así. Yo ya había pensado, yo que soy muy frío, no soy nada optimista, pero sin embargo había ese brillo, ¿no? De decir, caramba, esta puede ser la temporada, y qué bien, de una forma completamente distinta. Luego también el viernes se cumplen 40 años de la final de la Copa del Rey del CAI Zaragoza frente al Barcelona en el pabellón Príncipe Felipe, perdón, en el Huevo, en el Palacio de los Deportes. Les pondré el viernes, nada, los segundos finales de la transmisión que hice con Esteban Planas y Jesús Laborda hace ya 40 años, y uno dice, caramba, 40 años han pasado ya, qué cantidad de cosas. Y luego recogiendo, pues eso, aquí en el despacho, las arenas de la playa, ¿no? Pues más de 150 de todo el mundo, de los 5 continentes. Y la verdad que algunas tengo repetidas y otras tripitidas, y las tengo en frascos distintos, ¿no? No he estado, por supuesto, en todos los países, pero sí tengo buenos amigos y buena gente que siempre que van a un sitio me dicen, oye, ¿tienes arena de esta playa? Y entonces yo digo, pues no. Pues entonces adelante. Bueno, dicho esto, porque al fin y al cabo es mi podcast, vamos a saludar a Luis Serrano. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luis, ¿te nos has marchado ya? Puso micrófono activado. Activa el micrófono. Bueno, pues de momento Luis no puede hablar. Vamos a ver si Sergio Eliar te puede. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
Bueno, bien. Mira, primero déjame decirte, felicitaros a tanto a ti como que veo que está también en antena Eduardo González, y sobre todo también a Salvador Asensio, que he coincidido en muchas retransmisiones con él. No os podéis imaginar la de horas que yo he pasado escuchando a vosotros tres. O sea, es que es así. Y toda la historia del deporte, en este caso del Real Zaragoza, pero también de otros deportes, bueno, yo los he vivido junto a vosotros, entonces mi reconocimiento también y mi enhorabuena porque creo que os lo merecéis a la trayectoria. Dicho esto, bueno, ahora hablaremos de más temas. Estoy contigo en cuanto al tema de que se nos ha perdido toda la ilusión. Yo creo que hemos dilapidado la temporada. Es cierto que quedan opciones, que quedan 25 partidos, pero hemos perdido una renta de 16, 17 puntos. Tenemos el ascenso a 10, 12 puntos el directo. Entonces, quiero decir que todos nos ilusionaremos y empezamos a ganar partidos, pero la realidad, y sabiendo que estamos en segunda división, esto es un espejo de lo que nos ha pasado otras temporadas. Y por terminar este primer speech, decir que lo mejor que tiene el Real Zaragoza es la afición. Otra vez se demuestra con el viaje a Montjuïc, otra vez al campo a Cornellà, al campo del Español. Se demostró el día del Sporting, que estuve yo. En todos los desplazamientos hay algún zaragocista. Entonces ya digo, tanto en casa como fuera, lo mejor siempre de este club es la afición.
Pues menos mal, y afortunadamente que tenemos a la afición del Real Zaragoza. No sé si se había incorporado Luis, ¿estás incorporado, no estás incorporado, habías cambiado de postura anteriormente? ¿Estás?
Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas,
buenas tardes.
Muy bien, vamos con ese primer minuto de comienzo. Tenemos también el expediente Chipirón dentro de un rato, que hablaremos de cosas interesantes, ahora que está también la próxima Junta General de Accionistas del Real Zaragoza. Pero así en este primer minuto de contacto, ¿qué es lo que nos puedes contar? ¿Qué es lo que te sale del cuerpo?
A mí me sale que tenemos que ser optimistas, que lo hemos vivido 11 años, sí, pero hemos cambiado de entrenador y lo que no podemos es ya seguir relamiéndonos las heridas. Las heridas ya sabemos dónde las tenemos, ahora tenemos que ver, que yo creo que el entrenador lo ha visto bien claro desde el principio y vamos a ver. Ahora también lo digo. Esto no cambia de hoy para mañana, ni en una semana, ni en dos, ni en cuatro, ni en cinco, ¿eh? Eso también lo digo. Pero creo que todavía tenemos serias posibilidades de jugar la promoción seguro. Y con muy poquito más de suerte, pero muy poquito más de suerte, el ascenso directo.
Caramba, sí que te pones optimista. Parece que te has tomado un chocolate con churros y te encuentras satisfecho y con el estómago agradecido. Pero bueno, yo como no soy ni pesimista ni optimista, no tengo ningún tipo de sentimientos por culpa de la vida y de algunos miserables, pues entonces yo ya no sufro casi, porque a veces sale esa faceta humana que se tiene. León Mimoso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Un placer, como siempre, estar aquí con el Minuto 32 rodeado de tan buena gente. Y me sumo a las felicitaciones por el premio que os han dado a la trayectoria. Un premio más que merecido.
Pues te lo agradezco. Y lo primero que te sale del cuerpo, ¿qué es lo que... ¿Había un rugido o un aullido o un ronroneo?
Pues mira, siento no ser tan optimista como Luis, pero yo estoy muy preocupado porque, bueno, creo que la situación del equipo es muy, muy precaria. Y bueno, la rueda de prensa hoy de Rebollo pues ha visto claramente que lo que la hayáis visto, pues estaba muy nervioso y por mucho que den un mensaje de que, bueno, pues que están bien y que pueden corregir la situación, se les ve que tienen un problema mental muy grave y muy importante y no sé, yo no sé qué pasará este sábado, espero que me calle en la boca y ganemos al líder, pero me da la sensación de que Julio Velázquez, en el caso de que se haga con la situación, tardará bastante tiempo en dar resultados, no creo que sea inmediato.
Pues vamos a ver lo que pasa, porque efectivamente cada temporada es diferente, hay algunas coincidencias, hay algún modus operandi, pero bueno, ayer también comentábamos y lo analizaremos, si os parece, dentro de un rato, después de hablar del aspecto deportivo, la situación de que no haya ninguna persona de referencia en el club, que esté en Zaragoza y que sea capaz de hablar pues con los representantes municipales del gobierno de Aragón, que sea capaz de ir a Madrid y de expresar también su opinión, aunque no se haga pública, de todo lo que está pasando al Real Zaragoza, pero claro, como solamente está Sanjay, pues evidentemente luego están, como hablábamos ayer también, personalidades del mundo del fútbol, dentro de la abogacía, dentro del Atlético de Madrid, dentro de la representación de jugadores, dentro de, por ejemplo, ejemplo, Prisa, claro, lógicamente, pues el Real Zaragoza, con tantos equipos que hay tan importantes para estos clubes, incluido el Inter Miami, pues no es el punto de referencia. Pero bueno, ya lo hablaremos un poco más tarde. Nacho Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes.
Bueno, pues tú que eres, me parece que el más joven de los que estás aquí, has visto al Zaragoza en primera división, pero jugando bien. No evitando no, el
poquito,
descenso.
Poquito, tampoco se te
hace. Bueno, bien, pero joder, entre el tiempo que llevamos en segunda, los años que casi estuvimos a punto de descender y los años también malos que hubo en el siglo XXI, cuando el Real Zaragoza, después de ganar la Recopa y posteriormente de quedar cuarto y no clasificar para la Champions, tampoco han sido muy regulares, ¿eh?
No, lo cierto es que además es que ya prácticamente se nos ha olvidado, después de la racha que llevamos, 11 años en segunda y todos los años anteriores, que pues hay ya varias generaciones de zaragocistas que no recuerdan a Real Zaragoza en primera. Es un auténtico drama para el zaragocismo, yo creo. Pero bueno, vamos a ver si las cosas mejoran un poco, porque desde luego esta temporada que nos las prometíamos muy felices, pues decía Sergio antes que estamos ya como siempre. A mí lo que me preocupa es que creo que estamos peor que siempre.
¿Peor qué?
Porque otras temporadas sabíamos desde el principio que el equipo estaba mal, empezaba muy mal, y estábamos ya conscientes de que íbamos a estar abajo y a luchar por la salvación. Este año hemos empezado muy bien. El problema que yo le veo es que un equipo que está pensando en subir o en jugar el playoff, si de repente se ve abajo, me parece que mentalmente va a tener muchos problemas para salir.
A ver si te mueves un poquito, un par de pasos, porque a veces se te entrecortaba, se te ha entendido perfectamente, pero ya sabes lo que es la red y lo que es Twitter y lo que es todo esto, ¿no? La verdad es que la situación es complicada. Primero os voy a preguntar a todos, a Luis, a Sergio, a León y a Nacho, por el entrenador, por lo que habéis sacado en conclusión de sus ruedas de prensa. La primera fue absolutamente eterna, y después por la forma de expresarse, incluso no verbal, que también es interesante, y por lo que visteis sobre el terreno de juego en el primer partido que dirigió él, que fue el pasado sábado. Empezamos por ti, Luis Serrano.
Sí, bueno, yo creo que el entrenador Julio Velázquez sabe lo que tiene entre manos y sabe cuáles son los problemas principales que tiene el Real Zaragoza. De hecho, en el entrenamiento de ayer subió a creo que hasta 10 jugadores del Deportivo Aragón. Es decir, que está buscando soluciones, sabe cuáles son los problemas y antes de pedir nombres para que se los traiga Sanjay, mira en lo que tiene la cantera y que sea válido, que él mismo dijo que solo subiría a aquellos que realmente pueden aportar algo positivo al equipo. ¿Que cualquiera puede aportarlo ahora? Pues sí, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene las cosas claras. De hecho, en el partido cambió al centro del campo, quitando el cambio obligatorio de Lucas que se rompió. Lo que hizo fue cambiar los cuatro jugadores del centro del campo. Luego él ve que es ahí donde está el principal problema, que la defensa no tiene muchos problemas a la hora de ofrecer el balón al centro del campo, porque estos no se ofrecen a los defensas, y luego los del centro del campo que no son capaces de pasar el balón en condiciones idóneas para poder meter gol. Luego yo creo que Julio Velázquez sabe lo que se juega, es un hombre con carácter, y yo creo que es lo que le hace falta ahora mismo al Real Zaragoza, ¿no? Que los jugadores vean el líder que, como decías tú también antes, no hay en el campo. Y me refiero por líder en el campo, no Cristian, que está en portería, sino un jugador que sea capaz de transmitir las órdenes o de darlas sin necesidad de contar con Julio Velázquez, ¿no? En el momento que yo creo que se junte en sinergia tanto los jugadores con el entrenador en el campo, el equipo empezará a subir. Los resultados no, los resultados ya sé que van a ser malos. Pero bueno, yeah. Yo creo que Julio Velázquez es para confiar en él.
Pues la primera opinión positiva de Luis Serrano. Sergio Liarte, ¿tú qué opinas de los primeros días de Julio Velázquez como entrenador del Real Zaragoza?
Pues yo creo que Paco era un cambio necesario, obviamente, porque el equipo estaba roto, se había caído a Fran Escriba, eso estaba claro. Ya podemos debatir si lo hubiéramos hecho antes, en mi caso sí. Bueno, yo creo que es un entrenador que es verdad, que ya detectó desde antes, bueno, desde el día que vino en la primera rueda de prensa, lo que pasa es que fue respetuoso con Escribano, lo quiso decir, obviamente, pero ya detectó, digamos, dónde pueden estar los males o los fallos del Real Zaragoza, que para mí, deportivamente, son muy claros. Quiero decir, no puede ser tan predecible el Real Zaragoza cuando los equipos se le cierran, que es lo que hemos estado viendo en la Romareda estos últimos 6 partidos. De hecho, solo hemos sacado 2 empates, o un empate, creo que fue el día del Oviedo. Los equipos que se nos encierran, que están ordenados, que defienden por acumulación, el Real Zaragoza es muy predecible, toca mucho el balón en zonas frías, que no es necesario tocar tanto. Es un equipo que no juega mucho al espacio, es un equipo que no genera mucha velocidad por dentro. Es verdad que tenemos, por la fisionomía de delanteros, tenemos delanteros fuertes, delanteros grandes, pero que no van a la espalda de los centrales, son muy estáticos. Entonces yo creo que eso, el propio Julio Velázquez y muchísimas más cosas, obviamente, las habrá visto, las habrá detectado, y es lo que tiene que hacer. Bueno, ahora hoy se decía que estaba muy contento con Pausan porque es un delantero diferente a lo que tenemos, es verdad, más pequeño, más móvil, más ágil, más hábil. Y eso es lo que tiene que intentar hacer, darle otra estructura, darle otros automatismos al equipo, sobre todo en ataque, porque yo creo que en defensa, bueno, aunque estas últimas jornadas es cierto que no hemos sido muy seguros, también para mí el problema está, que eso sí que lo hablaremos luego, yo creo que Juan Carlos Cordero, con todo lo que decía hoy Heraldo, para mí es fundamental el traer un portero, porque esto no es opinión, esto es información. Cristian tiene para días, o sea, ojalá vuelva en enero, pero ya veremos. Entonces, para mí es fundamental el traer otro portero, porque ya estamos viendo que Pausín y, bueno, y el propio Rebolló, para mí no me da mucha seguridad. Entonces, ya digo, creo que para mí Velázquez puede ser buen entrenador, y porque creo que ha detectado el grave problema que tiene el Real Zaragoza, sobre todo en ataque.
Pues esta es la opinión de Sergio Iliarte sobre el entrenador del Real Zaragoza, sobre Julio Velázquez. Antes de darle paso a León Mimoso, he buscado un refrán que a mí me gusta, que lo he puesto en Twitter varias veces, y es de Napoleón, que además está muy de moda por la película que han hecho sobre él. Dice: si construyes un ejército de 100 leones y su líder es un perro, en cualquier pelea los leones morirán como un perro. Pero si construyes un ejército de 100 perros y su líder es un león, todos los perros lucharán como un león. Esto, aunque también se puede abrir en cuanto a la política se refiere, pero bueno, me ha gustado, León Mimoso, pues destacarlo. Antes de que me digas lo que opinas de Julio Velázquez y su primera semana como entrenador del Real Zaragoza.
Pues mira, hablando de franceses, decir que, a diferencia de Sergio, a mí no es que no me dé tranquilidad, es que me da escalofríos pensar que pudiera volver a la portería a Poussin. Porque además le achaco a él gran parte de los problemas mentales que tiene el equipo. Sus errores fueron catastróficos y bueno, yo considero que es un jugador no recuperable y que debería ser vendido en el mercado de enero. Pero bueno, dicho esto del entrenador Julio Velázquez, sí que me gustaría decir que bueno, pues me parece un acierto ese fichaje. Es un entrenador especialista en situaciones como la que está pasando el Real Zaragoza, y eso es un acierto por parte de Cordero. No sé si será suficiente, yo apostábamos más por un perfil tipo Gaby Milito, que yo pensaba que ese entrenador sería capaz de aplicar un electroshock, que creo que es lo que necesita el equipo. Confío en que sí, que Julio se haga con las riendas y en unas semanas tengamos un equipo nuevo. Con los jugadores que tiene el equipo, varios de los mejores de la temporada pasada, yo creo que si se enchufan de nuevo y consigue aplicarles automatismos que evidentemente no tienen, yo creo que puede ser una buena temporada. No sé ya para llegar al ascenso directo, pero yo creo que sí que podríamos optar al playoff. En cualquier caso, yo soy de la opinión de que mejor centrarse en lo de los 50 puntos y luego ya veremos.
Exactamente. Primero vamos poco a poco, paso a paso. Nacho Bonilla, tú que estás colaborando en la COPE, eres el director de Aragón Deportivo desde hace muchos años, tienes contacto con los compañeros de los medios de comunicación, también con el entorno del Real Zaragoza. ¿Qué te parece Julio Velázquez?
Bueno, yo creo que es todavía un poco pronto para opinar sobre Julio Velázquez. Lo que hemos visto en los primeros días a mí me parece una muy extrovertida, que es algo que creo que al grupo le va a venir bien en la situación en la que está. Habla muchísimo, aunque ciertamente dice mucho menos de lo que habla, y yo creo que sobre todo es un motivador, es un entrenador que sabemos que en situaciones límite ha cogido equipos a los que ha conseguido salvar, y este Real Zaragoza se puede decir que situación límite, por lo menos para lo que se pensaba que iba a hacer en esta temporada. La duda que me queda es que no quedan pocas jornadas, quedan muchísimas jornadas por delante. Vamos a ver el tipo de Real Zaragoza que quiere Julio Velázquez. Ya vimos que intentó cambiar las cosas, hubo un cambio de esquema. En los primeros minutos sí que se vio un cambio de intenciones, pero es que duró pues prácticamente 10 o 15 minutos hasta que el Albacete ya vio qué es lo que buscaba el Zaragoza y lo superó claramente. Vamos a esperar unas semanas. La verdad es que tiene por delante dos partidos muy complicados, porque ahora el Leganés y Español, que son dos de los equipos que están arriba de la tabla. Habrá que tener paciencia, porque desde luego me parece que no estamos en las semanas mejores como para que el equipo reaccione, pero por lo menos vamos a ver si poco a poco vemos mejorías en el juego, vemos mejoría también en la mentalidad de los jugadores y en esa actitud que parece que les faltó por lo menos en el partido de Albacete.
Que es a lo que voy, es lo que quiero que ya debatáis entre vosotros, es decir, interrumpiéndoos, cortándoos y todo eso, cuando lo estiméis oportuno. Hemos hablado del entrenador, se ha hecho el cambio de entrenador, viene un técnico de la cuerda de Cordero, joven, que tiene carácter, que conoce la segunda división, que ha visto todos los partidos del Real Zaragoza y que ya sabe lo que hay en el vestuario. Hablando del vestuario y de los jugadores, comenzamos por Luis Serrano y luego ya os vais incorporando vosotros. Los jugadores a mí, y lo digo el primero, me han decepcionado. Porque yo pensaba que si le estás haciendo la cama al entrenador o si no estás muy de acuerdo con el técnico porque no te ha puesto, en el momento de que él ya no está tienes que salir. Y yo he visto que no han salido los jugadores del Real Zaragoza por ningún sitio, ni a nivel individual ni a nivel colectivo.
Están colapsados, mentalmente están colapsados. O sea, la situación les ha comido a todos. Es decir, los errores que decía León Mimoso de Poussin y perder tres puntos para ser solo uno por recibir goles en los últimos 10 minutos del partido, eso va minando la moral de cualquiera, no solo de un jugador. Cualquier jugador que esté en esa situación pues sufre. Si lo repites varias semanas, los jugadores lo sufren. Y eso se palpa en el ambiente. O sea, si uno es muy dicharachero y está una semana callado en el campo de fútbol, en los entrenamientos, pues la gente se da cuenta. Y si le pasa a dos, pues también. Y al final todo lo negativo se va expandiendo, igual que lo positivo. Y ahora está que lo negativo se ha expandido entre todos los jugadores. Y ahora todos tienen miedo de tener el balón en los pies y nadie busca huecos para que le pasen el balón a ellos. Y eso es muy difícil de solucionar en una semana o en dos, en cuatro, y si encima te toca jugar contra el Elche y el Leganés. Por eso yo estoy de acuerdo también con Nacho en que el entrenador que habla y es dicharachero pues va a conseguir que esa gente se desconecte poco a poco, pero claro, lo va a tener muy difícil. Primero el público está enfadado, lógicamente, y luego el Leganés y el Español no le van a permitir que el Zaragoza se vaya de rositas. Entonces, con paciencia, con mucha paciencia, estoy hablando de enero del año que viene, tal vez se revierta ya la situación, los jugadores cojan esa autoestima ya bien. Y será entonces cuando venga un resultado bueno o dos seguidos, cuando el equipo empiece a jugar. Si no, estaremos en la misma situación que estaba el Málaga en febrero del año pasado. Y ya sabemos cómo acabó. Es decir, que hay que darles un poco de confianza o mucha a todos.
Sergio, ya que veo que no te metes.
Yo lo que creo, sí. Yo lo que creo es que es verdad que están faltos de confianza. Yo no quiero pensar, o sea, es que para mí al principio de temporada, yo creo que convendremos todos que los fichajes de Cordero fueron un acierto. Para mí eran impensables muchos de ellos.
Efectivamente.
Claro, entonces, cuando tienes futbolistas que yo creo que superan lo que hemos tenido por mucho, lo que hemos tenido estos últimos años. Lo que es cierto que ha habido futbolistas que no están dando el nivel que se pretende o que se presume que pueden dar. No hemos visto a Vallejo, no hemos visto a Moya, que fue de lo mejor la temporada pasada, el propio Marc Aguado. Quiero decir, hemos fichado 30 goles esta temporada con Vallejo, con Bakis, Enrich, que es cierto que no está saliendo bien. Por eso ya digo que yo creo que están colapsados, están con una falta de confianza total. Yo sigo confiando en estos futbolistas. Para mí, futbolista por futbolista, tenemos una gran plantilla que no un gran equipo, porque se está demostrando. porque un gran equipo, por ejemplo, es el Leganés. El Leganés es un equipo compacto, que va todo, que es firme atrás, y luego tiene dos tíos arriba que les está saliendo todo de La Fuente y Raba. Quiero decir que al final el compactar el equipo es lo que te da los resultados. Pero, Leches, yo sigo confiando en estos futbolistas porque es que los conocemos de la segunda división, que tienen mucho recorrido, excepto Lecuch y Poussin, es que todos los demás futbolistas los conocemos del fútbol nacional y han rendido a un muy buen nivel. Entonces, bueno, yo espero que a partir de ahora, pues el próximo sábado ya contra el Leganés, empecemos a ver a los verdaderos futbolistas, que son al final los protagonistas de todo y los que... obviamente son los que te hacen ganar y perder partidos, está claro.
Cuando un equipo se renueva de forma importante, como lo ha hecho este año el Real Zaragoza, pasa habitualmente cosas como lo que nos está pasando ahora, ¿no? Yo no sé si hay algo más dentro del vestuario, algún problema interno. Yo creo que eso nos escapa. En cualquier caso, en la rueda de prensa de hoy de Rebollo, le ha dejado un par de recaditos a Escrivá, que yo creo que no lo ha dicho queriendo, pero estaba muy nervioso y le han salido sin querer, que son... En primer lugar, que el equipo tenía energía renovada, y en segundo lugar, ha dicho que este nuevo entrenador tiene una forma muy buena de transmitir. Es una forma de decir que el anterior no transmitía correctamente. No sé qué porcentaje de culpa tiene el problema que tengan internamente entre los compañeros. Se ven muchos aspavientos, mucho recriminar entre un jugador y otro. Y la parte de culpa que tiene Escrivá de ser un entrenador, pues que no transmitía, no fue capaz de crear un equipo, de crear un sistema reconocible. Y bueno, ahora con el nuevo entrenador, pues eso ya está solucionado, entre comillas. Y vamos a ver qué capacidad de reacción tiene los jugadores, en los que yo confío plenamente. Sigo pensando que muchos de los jugadores del equipo son de los mejores de la categoría. O sea, si hay una plantilla que es capaz de revertir esta situación, son ellos. Yo solo de pensar en que Michael Mesa o Tony Moya vuelvan a ser los jugadores que fueron el año pasado, pues bueno, pues pienso que esta situación tiene que mejorar sí o sí, y cuanto antes mejor.
A mí no se me ocurre una solución deportiva a esto, una explicación deportiva. Yo no lo entiendo. Estamos todos de acuerdo en que los fichajes fueron buenos, en que Juan Carlos Cordero acertó al traerlos en verano. Son jugadores que han tenido un recorrido importante en segunda división sobre todo, pero no es que no te funcione ninguno de los 10. Llevamos ya muchísimos partidos, los que llevamos, y de todos los fichajes, el único que yo creo que hemos coincidido todos que ha funcionado es Leques, que nos ha sorprendido, pero que es que se te ha lesionado 3 veces desde que ha venido. Es un jugador con muchos problemas físicos, pese a que nos dicen que en su casa no los había tenido nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Es un problema de entrenador? ¿Es un problema de ambiente? Porque no es normal tampoco que 10 futbolistas relevantes en la categoría los junten y no te funcione ninguno. Y luego van pasando las jornadas y encima los estaban aquí y te funcionaban un poquito. Estoy pensando, por ejemplo, en el ejemplo más claro, que es Jair, de repente se te caiga y sea una auténtica caricatura de lo que ha sido. En el Real Zaragoza pasan fenómenos paranormales, no pasan cosas que sucedan en otros clubes de fútbol. Es que yo no me lo explico, de verdad.
Es bastante complicado y tienes razón, ¿no? Parece que esos fenómenos paranormales, pero yo creo que son consecuencia de muchas cosas. Primero, y ahora, si os parece, hablaremos también, después de haber escuchado en el minuto 32 los pitidos, que yo pensaba, y lo he dicho muchas veces a comienzo de temporada, que se iban a quedar como algo absolutamente... Cuando la gente lo escuchase, dentro de algunos años, diría, ¿y esto qué es? ¿Y por qué minuto 32? ¿Y por qué estos pitidos, no? Pero resulta que no se puede esperar que lógicamente se solucione el problema, ¿no? Pero quizás esos problemas paranormales surjan como consecuencia del propio Real Zaragoza y de la propia institución. Una institución que ha ido desde un Solans, hijo, que en el momento en que no se calificó para la Champions, además en una actitud injusta para el Real Zaragoza tras ganar además 1-5 al Real Madrid en su propio campo y colocarse cuarto en la clasificación y perder incluso la posibilidad que tuvo durante 8 minutos de ser campeón de liga, no jugar la Champions le quitó muchísimo dinero al Real Zaragoza, y a partir de entonces todo decayó. Luego vino pues el grupo socialista de entonces, que quería unificar pues en una misma escena los 4 grandes clubes: fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol, que entonces había, y de una forma también espectacular. Y luego posteriormente lo de Agapito, y luego ya lo de la fundación, que querían hacer lo que ellos quisieron hacer, pero que evidentemente se vieron mermados porque no tenían ni la capacidad económica, ni Ayerta tuvo tampoco pues la paciencia que evidentemente yo tampoco lo hubiera tenido, de que los otros estuvieran ahí mientras él únicamente ponía dinero, que fue el único que puso una cantidad importante en metálico o en el banco, como sea, ¿no? Y luego, bueno, pues estos también, que hay parte de la fundación, ahí está Forcén, y que por otro lado, bueno, pues solamente está Sanjay, que Sanjay, pues sabemos que no es un hombre que sea muy respetado y que desde luego no ha caído bien en el zaragocismo, y Cordero, que casi no habla el hombre, que se le ve además con una cara siempre como de si no hubiera almorzado, y claro, pues dices, ¿esto qué es? Entonces, pues claro, que quizás hasta los propios jugadores no sepan a quién dirigirse o no vean absolutamente a nadie. ¿Vosotros pensáis que puede ser precisamente esa falta de organización interna, donde hay un responsable directo, donde hay una persona que represente al club, aunque no sea el máximo accionista o aunque no sea el que mande, para intentar resolver este problema de orfandad que creo tiene el Real Zaragoza en todos los aspectos?
Bueno, yo quiero recordar que en agosto del año pasado, ya hablábamos de Sanjay, o por lo menos yo hablaba de Sanjay, diciendo que si no se hacía una organización correcta en lo que es la parte de arriba de la Sociedad Anónima Deportiva, difícilmente iba a funcionar bien lo de abajo. Es decir, si lo de arriba no funciona, lo de abajo se cae. Creo que fue en enero o en febrero, dijiste que le dieron un toque a Sanjay y desapareció durante 3 o 4 meses, que fueron los mejores. Porque tanto Cordero fue cuando empezó a querer fichar a Bakis y empezó a hablar con todos los jugadores que trajo después. Ahora estamos exactamente igual. Quiero decir que hay que sustituir al entrenador y tiene que ir el director deportivo, que no el director general, a Madrid a dar novedades y ponerse firmes delante de los del Atlético de Madrid, que digo yo, a los dos consejeros por cooptación, a Emilio Cruz y Mariano Aguilar. Es que no están ni en Zaragoza. Y encima el director general, yo creía que el director general dependía directamente del consejo de administración y, por tanto, del presidente, no de cualquier consejero, y menos por cooptación, que es elegido de año en año y que en cualquier momento lo pueden echar. Es decir, que hasta eso están haciendo chapuceramente, que sí, que es legal, es legal, pero chapucero. Es decir, si nos tomamos por el pito del sereno el consejo de administración del Real Zaragoza, lo del director general más, lo del director deportivo ni te cuento, y lo que pase con el fútbol me da igual. Yo quiero un campo de fútbol y chispún. Y estos que se mantengan en segunda un año, 2 años, 3 años, o los 6 años que se pegó el Millonarios con Gustavo Serpa hasta que ganó la Liga. Entonces, esto es lo que hay. Gustavo Serpa en Millonarios, que es consejero del Real Zaragoza. 6 años sin que un equipo como el Millonarios en Colombia, que sería como un Atlético Madrid aquí, 6 años sin jugar nada. Ni competiciones ni nada. Jorobado. Si eso lo tenemos por consejero, luego tenemos a Forcén, luego tenemos al de la CVC, que solo se interesa por las perras. Los dos del Atlético Madrid, que están en Madrid y que están con sus negocios de jugadores y la seguridad privada. Pues ya está. Pues
Urlia,
aquí, ¿quién manda?
Urlia, ¿quién manda? Que tiene muchísimo mando.
Urlian tiene su equipo.
Sí, sí, tiene su equipo.
Que tú te metes en la página del Lens y lo ves. Presidente o Urlian. Y ya está. Y él deshace y hace. Y luego el otro equipo que tiene está en Italia en la tercera, que ya ha visto que después de 2 años no ha conseguido los resultados que esperaba de subir de tercera a segunda división. Y este año ya cogió en agosto y dijo, fuera director deportivo, que pongo yo aquí esto a funcionar. Pero bueno, es porque es tuyo, pero aquí en Zaragoza estamos descabezados.
Luis, una cosa, los cargos que estás mencionando, y sobre todo pensando en la plantilla, los cargos más importantes son el entrenador y el director deportivo. Afortunadamente este año tenemos un director deportivo que me consta que está muy encima de los jugadores, les trata como hijos y está siempre preocupándose por ellos encima. Entonces, claro, realmente que estén lejos el presidente, etcétera. En este caso concreto de la plantilla, se puede hablar de eso en muchos aspectos, pero precisamente en cuestiones de la plantilla, yo creo que ese tema está bien cubierto y estoy de acuerdo que los jugadores son como
ahora niños. Ahora está León, ahora, antes no. Porque si el entrenador es de 4-4-2 y le pide al director deportivo que compre jugadores de 4-3-3, algo ahí chirría. O sea, si yo soy de 4-4-2, le diré a mi director deportivo, cómprame jugadores de 4-4-2 y quiero esto, esto, esto y esto. Pero ojo, el director deportivo manda directamente al entrenador, que no nos olvidemos de eso. O sea, que es que si el de entrenador no cumple con las directivas generales de ideas que tiene el director deportivo, el que sobra es el entrenador.
Sigue, León, porque tenemos que continuar con Sergio y con Nacho antes de entrar en expediente Chipirón. Para cerrar también este punto, tú decías, León Mimoso, que ahora lo más importante, yo también estoy de acuerdo, es el entrenador y el director deportivo. Decía también, en este caso Luis Serrano, que sería ahora, porque anteriormente no había una convivencia por el sistema de juego y por la actuación de algunos futbolistas sobre el terreno de juego, ¿no? Pero de aquí a final de temporada, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Tú ves que en definitiva se puede reconducir esa situación a través de un entrenador que esté apoyado por el director deportivo y refrendado por los futbolistas?
Y estoy de acuerdo en lo que decía Luis, había una incompatibilidad entre director deportivo y entrenador. Ahora Luis es un entrenador muy flexible en cuanto a sistemas de juego. Yo creo que le importa un poco menos eso y le importa más el tema mental y de presión de ciertos aspectos futbolísticos que están menos relacionados con la estrategia. En cualquier caso, también decir que los jugadores, que es una cosa que quería comentar, son como niños y además las generaciones, conforme van llegando generaciones nuevas, la generación de cristal la llaman a la actual, ¿no? Pues son gente que madura mucho más tarde. Entonces, a veces se nos olvida que hay jugadores con 18, 19 años, 20, 20 y pocos, que necesitan apoyo moral, que alguien esté encima, que les lleven de la mano. Es así la realidad y se ve en todos los ámbitos profesionales. En el fútbol no podía ser menos. Entonces, bueno, yo creo que es bueno que esté Cordero ahí detrás y sobre todo ahora que tiene un entrenador más a su gusto, ¿no?
Exactamente, pues parece que vamos, Sergio Liarte, por buen camino en el sentido del aspecto positivo, ¿no? De todo lo que estáis comentando a lo largo de minuto 32.
Pues mira, yo en mi caso, yo lo vengo defendiendo hace mucho, que al Real Zaragoza le faltan figuras institucionales válidas y que tengan el sentimiento de pertenencia que no se tiene. Que es normal, porque para esta gente que ha nombrado Luis, el Real Zaragoza es una empresa, pese a que para el resto de los mortales zaragocistas es un sentimiento. Pero sí que es verdad que yo en este caso eximo al director deportivo. Yo creo que el director deportivo tiene que estar solo para el plano deportivo, para el tema de los jugadores, el tema de la cantera y demás. Pero para el tema de relaciones institucionales, con la Liga, con la Federación, con los árbitros, lo que comentaba ahora León Mimoso, pues para algún jugador que viene de fuera, de las familias, lo que sea. Yo creo que ahí sí que hace falta tener un nexo de unión de ciertos, se ha dicho muchas veces, ex-zaragocistas, la figura de Alberto Belsué, que para mí tendría que tener otro cargo muchísimo más importante y más grande que un delegado, aunque lo borda. Y luego la figura del portavoz. Yo creo que el único portavoz que tenemos en los últimos años y al cual se le abrasa es al entrenador, porque es que todas las semanas tiene que hablar dos veces. Yo recuerdo que la semana de fatídica del Elche, Azeneta y Huesca, el entrenador da 6 ruedas de prensa, porque las tiene que dar, la prepartido y pospartido. Entonces, el único, digamos, nexo de unión, el único que da declaraciones normalmente, sí, es un jugador en rueda de prensa, pero es que es el entrenador. Yo creo que esa figura hay que cuidarla y hay que mimarla. Que no sea, sí. que pasó con Víctor, es que ha pasado con todos, con Fran Escribá, y los estamos quemando a los entrenadores. Y eso, sí, ante sí. La opinión pública, es un problema. Y termino, perdona, sí. Termino. Entonces, quiero decir que se necesitan personas zaragocistas profesionales, que me da igual que sea Xavi Aguado, que me da igual, pero que sean profesionales, que tengan ese sentimiento de pertenencia que tenemos todos y que defiendan al club como se defiende. Y no, a mí me dijeron hace en la anterior propiedad que el portavoz del club era Cristian Lapetra. Bueno, pues me parece muy bien que fuera Cristian Lapetra. Si el portavoz del club ahora es Jorge Mas, por ser el presidente, bueno, ahí tenemos los casos y ahí tenemos los ejemplos. Quiero decir, a eso me refiero. Y en lo del tema deportivo ya no me quiero meter, porque eso es cosa de Cordero, pero sobre todo en el tema institucional, faltan figuras y falta hay mucha oscuridad en todo este tema.
Yo también opino lo mismo. Vamos con... Espera un segundo, porque Nacho Bonilla también tiene que aportar en este sentido el que yo analizaba, ¿no? El buscar un grupo de personas o una persona en la portavocía que, bueno, pues tenga la suficiente capacidad como de representar a los accionistas, a los consejeros, y que haya una relación, un vínculo, que haya por lo menos una mirada, un rostro, una voz. Nacho.
Sí, perdona, que es que he tenido algún problema con la cobertura que tengo hoy. Nada, que digo que efectivamente yo creo que eso es un tema que le falta al Real Zaragoza, que hay poca identificación entre la ciudad y los propietarios, y eso es algo difícil de conseguir cuando cada propietario, como decíais, está en un país diferente o están en Madrid los que conocen al Atlético de Madrid. Tal vez Raúl Sanjei tampoco sea la persona más adecuada por su perfil y por su talante para ello, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, con estos bueyes tenemos que dar, ¿no?, que se dice. A mí lo que me preocupa, sobre todo, es que la relación Sanjei y Cordero sea la correcta. Es decir, que se dedique a ese plano institucional y Cordero se dedique al plano deportivo, porque hasta ahora me parece que no ha quedado totalmente claro. Hemos un Real Zaragoza que para mí, hasta el cese de Escrivá, es el Real Zaragoza de Sanjei y Escrivá. A partir de ahora vamos a ver el Real Zaragoza de Cordero y Julio Velázquez, que es lo que deberíamos dar desde el principio. Pero a principio de temporada todos sabemos que Escrivá no era la opción de Cordero para el banquillo, que Cordero quería a Ramis desde el principio, pero tenía su contrato con el Real Zaragoza y desde la propiedad pues se le decía hay que continuar con él. A Cordero ya le había pasado algo similar en el Tenerife, cuando él quería precisamente a Julio Velázquez y le hicieron fichar a Fran Fernández. Más o menos por estas fechas se fue Fran Fernández, o mejor dicho, lo cesaron y él ficha a Luis Miguel Ramis, precisamente, que era el que quería para Zaragoza. A partir de ahí el Tenerife cambió y el equipo fue para arriba con unas ideas muy diferentes, que eran las ideas de Cordero, que no han aplicado hasta el momento. Yo creo que en el Real Zaragoza va a pasar lo mismo, o tiende a que suceda lo mismo a partir de ahora. Es... se dedique al plano institucional y que Juan Carlos Cordero sea realmente quien lleve el plano deportivo.
Pues a mí eso me gustaría, como ocurría con Avelino Chávez, por ejemplo, hace muchos años, y que evidentemente fue el que hizo un Real Zaragoza con los zaraguayos primero y con los futbolistas que consiguieron la Recopa después, pues un conjunto con fortaleza y sobre todo solucionando problemas, con gente como Manolo Villanova, Luis Costa, como en fin, gente que ha estado dentro del club y que en momentos determinados ha podido salir a representar tanto a nivel de entrenador como de directivo o como incluso hasta portavoz en distintos momentos del Real Zaragoza. Si os parece, vais pensándoos alguna cosa para el final y vamos 5 o 6 minutos con el expediente Chipirón. Y vamos a descubrir, como cada miércoles, algo de las entrañas del Real Zaragoza como sociedad anónima deportiva, Luis Serrano. Y vamos a comenzar con las normas y reglamentos que ayudan a regular la vida y el funcionamiento del club. ¿Qué pretende el reglamento de régimen interior del Real Zaragoza?
Pues como lo que dice es regular la vida y el funcionamiento, cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones, los derechos que tienen los espectadores, los empleados del club, cómo se tienen que relacionar con las contratas o con cualquier otra persona relacionada con el Real Zaragoza durante un evento deportivo.
¿Y a quiénes se les aplica este reglamento interno y qué puntos principales recoge?
Pues en principio se les aplica a todas las personas, a todas las que he comentado antes, ya sean socios, abonados, consejeros, contratas, a todas. Y lo que recoge el reglamento interno son tres cosas principales. Una, las obligaciones de los que asistan como espectadores al campo de fútbol. También regula a efectos de partidos de fútbol cómo tienen que estar de las aficiones separadas y toda la normativa que les afecta. Y luego también cómo apoya el Real Zaragoza las actividades desarrolladas por los grupos y por las peñas. De esto algún día tendremos que hablar.
Exactamente, porque además ya desde el principio, hace ya meses, en la temporada pasada con Almudena Sopeña, pues comentamos todo esto, que debía haber un equipo de personas trabajando precisamente para las peñas del Real Zaragoza y para los seguidores que no forman de ninguna peña, pero que acompañen al club. Vamos a conocer si recoge alguna medida el Real Zaragoza en su régimen interno sobre cómo puede apoyar el club a los aficionados.
Pues aquí es lo bueno. Que es que no es porque lo pidan los aficionados porque sí ya está, sino que es que está regulado, y lo dice así el reglamento, que podrá ayudar pues, con medios de transporte, pues cesión de alquileres, subvenciones, entradas gratuitas a determinada gente, más descuentos, publicidad o difusión de peñas. Es decir, que sí que está regulado, ¿eh? Está regulado. Lo que falta es que alguien se ponga en contacto con los grupos y con las peñas para que esto vaya para arriba.
¿Y cuáles son los objetivos que quiere conseguir el Real Zaragoza con este reglamento general?
Bueno, pues principalmente uno del que ya hemos hablado varios días atrás, hace varios días, sobre todo el tema de xenofobia, racismo en el deporte, manifestaciones violentas, intolerantes, actos discriminatorios, pretende evitarlo como sea, prevenirlo y además, si es necesario, corregirlo, que para eso tiene un régimen disciplinario. Y luego también, pues, determinar las condiciones generales de acceso y permanencia en el campo de fútbol para los que tanto son asociados o abonados como los que no lo son. Es decir, que a esa gente también se les aplica este reglamento.
Y con todo esto, ¿qué objetivos defiende el Real Zaragoza?
Pues, lógicamente, quiere proteger y defender la imagen y el prestigio que tiene y la consideración social que tiene el Real Zaragoza. No quiere que se les ensucie su nombre por actuaciones indecorosas de cualquier persona que esté viendo un partido de fútbol.
Y supongo que habrá, aunque hemos comentado que hay falta de personal para trabajar en diferentes áreas del Real Zaragoza y en este reglamento, en las funciones, ¿cuál es el órgano responsable de instruir, tramitar y resolver los expedientes sancionadores?
Pues y con esta pregunta terminamos, que es con la que enlazaremos la semana que viene con todo esto, porque es interesantísimo, creo yo. Se creó por parte del Consejo de Administración el Comité de Disciplina Social del Real Zaragoza. Y, bueno, adelanto que está formado por 5 personas independientes ajenas al Real Zaragoza. Pero aquí es uno de los puntos.
Sigue.
Sí, 5 personas. Pero que es importante porque esta es una de las misiones que también tiene Raúl Sanjay. Lo enlazo con lo que decía antes, que es dentro de toda esa labor que parece que no tiene cosas que hacer, pues sí que tiene muchas cosas que hacer. Una de ellas es la de supervisar al Comité de Disciplina Social.
Exactamente, y como decíais antes, creo que era Nacho Bonilla, que se dedique única y exclusivamente a la dirección general y que deje la dirección deportiva a Cordero, que al fin y al cabo es el responsable, aunque le apetezca a Sanjay estar mojando en todos los caldos. Pero ya hablaremos la próxima semana de esas personas independientes. Estamos en minuto 32 y colocamos siempre informaciones para que los aficionados del Real Zaragoza sepan cómo están las cosas dentro del Real Zaragoza, lo que pueden exigir y lo que está. Es decir, parece que hay estudiado, programado y proyectado, incluso por escrito y muy bien relatado, muchas cosas que el Real Zaragoza debería hacer bien, pero que lo que falta es personal, lo que falta es alguien que aglutine todo ese esfuerzo de otras personas que deberían estar trabajando en el Real Zaragoza. Por un lado está lo del campo de fútbol, por otro lado está lo de los jugadores, por otro lado está la dirección general, por otro lado, bueno, pues esa relación que tiene que haber en el Consejo de Administración y que además, como hemos venido repitiendo en los últimos días, está en Madrid, en la capital de España, ¿no? Bueno, antes de continuar, voy a definir lo que es paciencia, que lo habéis dicho todos vosotros, ¿no? Que hay que tener más paciencia. Hay dos acepciones en el diccionario. Dice, capacidad capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Y la segunda, calma o tranquilidad para esperar. Ojo que son muy diferentes, es decir, que uno puede tener paciencia, estar sometido a todo tipo de presiones, aguantar perfecta y fenomenalmente y bueno, y venirse arriba, ¿no? Pero otra cosa es con tranquilidad esperar. Una cosa es lo que le pasa al Real Zaragoza y otra cosa es lo que le pasa a otras personas, ¿no? Por ejemplo, a mí, que yo siempre he sido de la segunda excepción. Calma o tranquilidad para esperar que ya llegara tu momento. Pero lo que no podemos en ningún caso es exigir a la afición del Real Zaragoza que haga más de lo que hace. Bueno, vamos a ver, siempre hay gente que insulta, siempre hay gente que falta respeto, tanto dentro del campo como fuera del campo, pero esos no los considero aficionados del Real Zaragoza, sino gente que utiliza el fútbol y gente que utiliza una ideología o una acción sentimental para hacer lo que le da la gana. Me refiero a la afición normal, a la afición correcta, a la afición que sufre, que disfruta con el Real Zaragoza, los 15.000 de siempre y los otros 15.000 que a lo largo de los últimos años, por nacimiento o por ir de padres a hijos y de hijos a nietos, etcétera, 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 bueno, pues se produce. ¿Qué es lo que le podemos ya como último aspecto antes del último minuto pedirle a los aficionados del Real Zaragoza en este partido tan importante, Nacho Bonilla, como es el del sábado a las 6:30 en el Estadio Municipal de la Romareda frente a Leganés?
Yo creo que a los aficionados poco se les puede pedir más de lo que ya están haciendo por el equipo, ¿no? Un equipo que en la situación que está ha recibido el apoyo que recibió, me estoy acordando ahora del recibimiento antes del partido contra la Sociedad Deportiva Huesca, un equipo que ha recibido el apoyo también en Albacete de la gente que fue allí. En fin, yo creo que para el partido de Leganés va a volver a tener el mismo apoyo de siempre y yo lo que espero es precisamente lo contrario, que el equipo les devuelva todo esto que le está dando la afición y por fin dé una alegría y reviva, ¿no? Porque si una cosa buena tiene la segunda división es que aunque juegues contra el Leganés y el Español, tienes las mismas oportunidades que cualquier otro equipo de ganarles y de tener una sorpresa y estoy convencido de que pese a que la situación es difícil y que los partidos son complicados, el Real Zaragoza puede dar la sorpresa y llevarse los puntos, por fin, ¿no? ¿Por qué no? Va siendo hora de romper la racha.
Exactamente, es un punto positivo interesante. Luego ya dentro de unas jornadas, si esto sigue así, os preguntaré cómo puede responder esa Romareda que también conocemos de otros años. Leo Mimoso, ¿qué es lo que pueden esperar los jugadores? ¿Qué es lo que les podemos decir a su entorno, a la gente que los conoce, a los futbolistas, para que no tengan miedo de acudir a la Romareda y de comenzar con inteligencia jugando el partido frente a Leganés?
Pues que trabajen el aspecto mental también ellos, ¿no? Lo necesitan y necesitan todo el apoyo del mundo. Yo espero que la afición pues apoye al equipo como lo hace siempre y bueno, por eso lo tenemos ya por descontado. Y me gustaría decir una cosa, y es que este sábado se enfrentan en la Romareda dos equipos, bueno, una situación muy singular, dos equipos, el Real Zaragoza, el equipo más perjudicado arbitralmente, con el Leganés, que es el equipo más beneficiado arbitralmente. Se dice que los árbitros son muy malos y es algo que yo no estoy de acuerdo. Porque si fueran malos, un día te tocaría un buen arbitraje y otro día un mal arbitraje y hay patrones en los que determinan que claramente ahí hay una intencionalidad. Veremos qué pasa este sábado y en cualquier caso espero que simplemente, aunque no gane el Zaragoza, se note una mejoría y esa mejoría sea el primer paso ya para ir escalando, ir ganando ya un partido y mejorando la situación. Uh-huh. Espero que eso ocurra.
Bueno, hablando de los árbitros, ya sabes que en tiempos de la dictadura ya se les nombra a los árbitros con los dos apellidos por Franco Martínez y gente así, que también se llamaba Franco, ¿no? Para que no ocupiera la picaresca de meterse con Franco en esos años utilizando a los árbitros. Y por eso se decidió que se utilizase los dos apellidos en los colegiados. Bueno, eso por un lado. Y luego, Sergio Iliarte, ¿tú qué piensas? ¿Cómo vas a ir este sábado si puedes ir y si te apetece y si vas a la Romareda frente a Leganés? ¿Con qué cuerpo? ¿Con qué interior?
Hombre, claro que vamos a ir. Además, vamos toda la cuadrilla, ir a mi mujer, ir a mi hija, pues como vamos todos los sábados, todos los domingos. Quiero decir que yo el Real Zaragoza lo veo, lo he dicho muchas veces, como un hijo que te hace sufrir, que te hace llorar de alegría, que te hace llorar de pena, que un día lo matarías, otro día, vamos, lo encumbras. Quiero decir, es que es así. Entonces, la Romareda, yo también lo he dicho varias veces, a mí uno de los sentimientos y las sensaciones más bonitas de esta vida es ver la Romareda llena y la Romareda encendida. Y eso, si se pone el partido de cara, el Real Zaragoza, la afición, se lo va a volver a dar. Y luego lo que sí que también quiero decir es que el Real Zaragoza, a los futbolistas, a la estructura,
que por favor no nos hagan sufrir como hemos sufrido el objetivo de estos últimos años. Que el objetivo de estos últimos años realmente ha sido que hubiera cuatro equipos peores que nosotros. Entonces, yo creo que este año toca no hacer eso, porque es la realidad.
Último apunte en cuanto a cómo acudirás a la Romareda, Luis Serrano, cómo te vas a sentir cuando observes en el terreno de juego, no porque no lo pisas, pero sí en el graderío, la salida de los jugadores.
Yo primero, antes de contestar a la pregunta, quería decir que si el Real Zaragoza está en la situación de que los propios jugadores lo dicen, de anímica, de que se sienten con fuerzas y con ganas, si están en esa situación es porque están enchufados gracias a la afición, ¿eh? Porque si es que es cualquier actuación en la que ha estado jugando el Real Zaragoza, la afición se ha portado fenomenalmente con ellos, digan lo que digan o piensen lo que piensen. Y yo creo que la afición va a estar igual, sabe que el equipo en qué situación está y va a darlo todo como siempre, va a estar bailando, cantando desde el minuto, iba a decir desde el minuto uno, pero no, estará antes del minuto uno, aplaudiendo cuando salgan a entrenar, saliendo otra vez, porque se sienten zaragocistas y quieren impregnar esos sentimientos que tienen a los jugadores. Y yo creo que los jugadores lo sienten, lo necesitan y quieren que además la afición esté así. Por lo tanto, yo creo que no debemos de romper esa sinergia tan buena que hay, por lo menos de la afición con los jugadores que realmente lo necesitan.
Pues ya vamos a despedirnos con lo último que queréis decir, con lo último que queréis expresar, si se os ha olvidado alguna cosa, si os habéis acordado de otra. Estamos ya a las 8 de la tarde y bueno, después de una conversación, yo creo que positiva, exponiendo cada uno lo que piensa, que además ha sido, yo creo que francamente interesante y en lo que hay, una mayoría de convicción, ¿no? Y además tocando cosas interesantes de todas las partes del Real Zaragoza, pero con esos deseos de acudir a la Romareda, seguir animando como algo absolutamente necesario, ¿no? ¿Qué es lo último? ¿Cómo te despides, Nacho Bonilla?
Bueno, pues que tenemos por delante unas semanas complicadas de aquí al parón navideño, parón larguísimo, por cierto, navideño, donde se podrán arreglar algunas cositas, y hay que pasarlas de la mejor forma. Vamos a ver si conseguimos romper esta racha que parece interminable ya este próximo sábado y encarar las cosas en el mes de diciembre de diferente modo, y mirar otra vez un poquito para arriba en vez de mirar para abajo como empezamos a mirar ahora.
Sí, porque además duele mucho más la cabeza. Nacho, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a ti, un abrazo, un saludo.
León Mimoso, ¿qué dices para terminar este minuto 32?
Pues que os imagináis que después de todas estas penalidades de esta década maldita y de esta temporada tan insufrible, imagináis que remonta el Zaragoza y acaba teniendo un final feliz. Imaginad a la afición, ¿no? Cómo celebraría un ascenso. Sería absolutamente increíble. No perdamos la esperanza y nada, un placer haber participado un programa más.
Pues muchísimas gracias, León Mimoso. Sergio Liarte, lo último ya para despedir.
Pues lo que han dicho los compañeros, que la pasión que tenemos por el Real Zaragoza es espectacular, que es de lo más grande que tenemos, es así lo que lo sentimos. Y bueno, esperemos recuperar las victorias, está la primera, y sobre todo eso, que aupa Real Zaragoza y hay que ser optimista en que las cosas van a salir mejor. Un abrazo para todos.
Otro para ti. Cerramos también, Luis Serrano, punto final ya para minuto 32.
Que ese sentimiento de la afición dure hasta el pitido final del partido, que es lo que necesitan los jugadores.
Pues vamos a ver lo que pasa. Gracias por estar con nosotros en una tarde, insisto, muy interesante. Luis Serrano, Sergio Liarte, León Mimoso y Nacho Bonilla, un abrazo muy fuerte a todos y hasta la previa, el domingo, mejor dicho, el sábado, a las 5:30 de la tarde, a través del canal de YouTube Minuto 32, donde intentaremos aportar a la gente que nos vaya escuchando tranquilamente mientras acude a la Romareda, pues eso, el cariño y la satisfacción suficiente como para que sepan insuflar a los futbolistas lo que todos deseamos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y nada más, con saludos de Ortiz Remacha. Muy buenas tardes. Insisto, volveremos el sábado a partir de las 5:30 en el canal de YouTube de Minuto 32 con la previa del partido del Real Zaragoza frente a Leganés.